¿Cómo le va?
Buen día, ¿qué tal Martina? ¿Cómo
bien,
estás?
Bien, bien, bien. Estamos tocando este tema del doctorado y la maestría de la senadora Katia González. Sí, ¿qué nos puede comentar al respecto?
Y yo ya demostré todo lo que tenía que demostrar, ¿verdad? Todo lo que estaba cuestionado he publicado en mis redes, mi trayectoria académica. Es importante señalar que este curso lo hice por el mero placer de aprender, no para concursar en ningún cargo público. No puedo acompañar la insensatez de una suspicacia que pretende denunciar algo para desviar la atención y salpicarme con una falsa acusación. Aquí puede haber falsa información, porque espero realmente que esto no sea de mala fe y de que alguno se esté sintiendo afectado por las denuncias que estamos haciendo. Entonces, hay que consultar con la universidad. Era la oferta académica que estaba habilitada en ese momento. Yo hice y rendí y tuve compañeros, y es una de las 5 universidades que está catalogada como las mejores universidades privadas. A mí me hubiese gustado hacer realmente mi doctorado en la Católica, porque yo soy egresada de ahí, pero lastimosamente la oferta académica de la Católica no estaba abierta, ¿verdad? Ellos no tenían, digamos, una oferta académica que en el momento que yo quería cursar estuviera habilitada, ¿verdad? Entonces, acá hay que escrutar a la universidad. La universidad es la que permitió ese trazo académico, y además no existe en el Paraguay. Los doctorados son de 2 años. Eso es en todas las universidades.
Colombia no sería el primero, o sea, ni el único que ofrece un doctorado en 2 años.
No, todas las universidades, la Católica ofrece en 2 años, la Nacional también, ¿verdad? Y lo que uno hace, es importante esto señalar, son módulos que son orientativos para el trabajo de tesis final. Entonces lo que uno hace después y lo que realmente te evalúan para emitir el título es tu tesis. Yo he hecho 2 tesis doctorales, o sea que una tesis de maestría que se titula Análisis de la Democracia Constitucional, el Mandato Delegado y la Representación Popular en el Congreso de la República del Paraguay, analizando justamente una propuesta de mejora para esa representación, donde estudiamos el derecho comparado y justamente analizamos los casos de pérdida de investidura, los 11 casos de pérdida de investidura, proponiendo como una alternativa la solución de la revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato como una modificación constitucional que podría realmente interrumpir el mandato popular de un legislador cuando el mismo ha sido cuestionado en cuanto al ejercicio de su representación. Solucionando o intentando aportar a la academia, porque lo que uno hace con estas investigaciones es aportar a la academia. Entonces, posteriormente en el doctorado yo profundizo mi tesis de máster y presento la ley marco de procedimiento legislativo para la sistematización y producción de leyes en el Congreso de la República del Paraguay, que hoy presentamos como un proyecto de ley. No solamente se quedó en el aporte académico, sino hoy figura como una cuestión concreta que es un proyecto de ley, teniendo en cuenta la debilidad institucional y todo lo que, digamos, yo advertí en mi época de diputada ya. Repito, yo esto hice por el mero placer de aprender, de especializarme, digamos, en un ámbito que es administración pública y gobernabilidad. Yo podía haber hecho mi doctorado en ciencia jurídica, que era lo lógico que la gente me preguntaba, pero en realidad lo que era un ámbito de mi interés era justamente profundizar acerca del funcionamiento del Estado.
Así mismo. Ahora, una cuestión nomás. lo que se menciona es que al mismo tiempo de hacer la maestría se inicia el curso del doctorado. ¿La universidad permitió esto? O sea, ¿para ellos es una práctica común? ¿Fue un caso aislado? ¿Cómo se manejan en este aspecto? Porque ese es el punto que se cuestiona, senadora.
El CONES creo que es el que cuestiona, ¿verdad?
Según el CONES.
No, es cierto. El CONES no cuestiona absolutamente nada. O sea, que acá lo que hay que preguntarle a la universidad, porque a mí no me coincidieron las clases del masterado y del doctorado. Ninguna clase fue superpuesta. Es decir,
esto fue en pandemia y las clases fueron virtuales, así como en todas las universidades en su momento.
Las clases no solamente fueron virtuales, sino además con profesores internacionales. No había, digamos, estos profesores daban, eran de España, de Argentina, de Uruguay, ¿verdad? Realmente el curso llenó absolutamente las expectativas de todos los masterandos y doctorandos, porque justamente el nivel académico de los profesores era un nivel bastante interesante y te abría y te despejaba un poco al salir de acá, al salir simplemente de la evaluación de docentes locales. También tuvimos docentes locales, estuvo Sebastián Acha, por ejemplo, era el director académico del masterado, y él también dio algunos módulos, porque esto se da por módulos. Tuve docentes como, digamos, varios políticos, incluso de España, de Argentina. Entonces, te repito, ¿verdad? Sí, es que yo realicé en algún momento, porque la verdad es que el masterado dura solamente un año, ¿verdad? Sí. Y el doctorado dura 2 años. Uh-huh. Es decir, yo en algún momento coincidieron efectivamente el masterado con el doctorado, pero para obtener el título de doctor, yo tuve que obtener primero mi título de máster. Uh-huh. Entonces eso yo rendí, tuve mi colación, yo he colgado los videos. Sí. Yo salí mejor egresada de mi promoción en la maestría.
Sí.
Y tuve, digamos, toda la evaluación del máster se realizó antes de obtener el título de doctor, que se dio un año después. Uh-huh. De hecho, yo también presento las fotos con mis compañeros, ¿verdad? Nosotros tuvimos, entiendo yo de que esta era una oferta académica que no se limitaba solamente a mí, ¿verdad? Hay muchísima otra gente que optó porque tenía tiempo y porque pedía. Esto no es suficacia, ¿verdad? Esto se llama capacidad. Y a mí me gustaría que hablen realmente con la universidad, porque es la universidad la que debe responder las cuestiones técnicas.
Es la que permite, claro.
Claro, es la cuestión técnica, pero yo nomás, Martina, no entiendo dónde lo que está la denuncia. ¿Cuál es la denuncia acá? Que yo compré mi título, que yo no cursé la universidad.
¿Quién hace la denuncia a todo esto,
Katia? Yo no tengo idea. No tengo idea porque realmente me parece sumamente llamativo.
Entonces, tipo, hubo un trascendido.
No sé, yo no sé, pero nosotros no esperábamos luego que nos tiren flores. Nosotros estamos tocando las fibras de un mecanismo, de un sistema. Entonces, esto es parte, digamos, de una arremetida que se está dando. Yo decía ayer cuando me llamaba el periodista a contrastar la noticia, yo le paso absolutamente todo lo que tengo, todo. Sí. Ustedes no saben, le pasé el calendario, donde justamente se puede notar que las clases no coincidían. Uh-huh. Le pasé los mensajes que yo tengo justamente con la decana de la universidad, donde le pregunto si esto se puede abordar de esta manera. O sea que no hay acá absolutamente nada que esconder. Yo lo único que puedo hacer es, como, digamos, servidora pública, es demostrar cuál fue mi ruta académica. Uh-huh. Y lo he hecho en mis redes sociales, ¿verdad? Ustedes van a poder ver mi certificado de estudios de grado que yo cursé en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Posteriormente pongo los dos certificados, el del máster y el del doctorado. Si eso no es suficiente, yo estoy explicando cuáles fueron y puedo llevar inclusive mis tesis de doctorado y de maestría para poder exponer y que ustedes puedan poner, digamos, a prueba mi capacitación en ambas carreras, ¿verdad? En ambos cursos. Pero yo te repito, yo esto lo hice por el mero placer de aprender. Acá yo no he utilizado mi título en ningún concurso público, no me he presentado a ningún concurso, entonces no sé todavía dónde está la denuncia. Y yo lo digo porque la verdad es que mi ánimo está aclarar todo lo que se pueda, ¿verdad? O sea que es como matar al mensajero, ¿verdad? Imagínense, nosotros estamos haciendo una denuncia de magnitudes importantes que no queremos que se desvíe. Por eso a mí me gustaría explicar todas las dudas que ustedes tengan y que yo pueda hacerlo, ¿verdad? Y en todo caso, también consultar a la unidad académica cuál es el mecanismo interno. Pero si ustedes se fijan en la ley de superior de universidades, lo único que dice en la ley que justamente un doctorado o un curso de posgrado tiene como objetivo que el alumno presente una tesis de investigación que aporte a la academia. Ese es el objetivo. El curso simplemente es, digamos, el trazo.
Claro, la guía. Vos presentás un proyecto y el curso son seminarios, cursos para guiarte para las cuestiones metodológicas y totalmente la literatura, etcétera. Sí, Katia, pero mira, yo aprovechando el debate que se... Porque entiendo el contexto político, ¿verdad? Denuncia a un lado, tienen que defenderse, tienen que sacar algo. Pero me parece que es un buen momento. Por lo menos yo quiero aprovechar ahora que te tengo aquí para plantearte lo siguiente. Justamente a mí, porque... A ver, lo de la Sudamericana, sí, esto que vos decís, no se puede comparar con esta otra universidad, etcétera. Pero, como fin, el de otorgar títulos con cierta facilidad, eso es a mí personalmente, que estoy en el mundo, me tensiona. Yo estoy de acuerdo contigo, toda mi vida hice eso. Al mismo tiempo que estoy cursando maestría, estoy haciendo un diplomado o una especialización.
¿Un diplomado o un curso?
Allí no hay problema, ¿no? Y tampoco cuestiono la legalidad o no. No veo yo ahí problema. Ahora, sí me parece que hay que replantearse a partir de la ley de educación superior y el CONE, ¿cómo se habilitan los doctorados? Vos cruzás Argentina y por eso que la Universidad de Posadas o la Universidad de Misiones es mejor que la Universidad Nacional de Asunción o la Universidad Católica. Un doctorado, lo mínimo, 3 años. Mínimo. Pero no porque vos tenés que cursar de lunes a viernes y tener aquí cantidad de asistencia, sino porque los rigores académicos, científicos, metodológicos son hinchapelotas, ¿verdad? O sea, te demanda un tiempo y un esfuerzo superior. Yo creo que ahí tenemos que, si sales, ya que este debate está, si queremos quitarle algún provecho, ponernos a revisar esa cuestión, que no podemos estar nosotros, así como no podemos regalar título para que una persona sea fiscal o juez, tampoco nosotros podemos generar demasiadas facilidades académicas y perder rigor académico para otorgar títulos de doctor, ¿verdad?
O sea, que ven como un negocio, Guille.
No, es que no es como un negocio, es un negocio. Es que yo entiendo, es lo mismo que te está diciendo con el tema de la
¿cuánto
vivienda.
¿Cuánto te cuesta una maestría?
El Estado, y sí, sí. Pero el
18 millones.
El Estado tiene que, el Estado ahí tiene, vuelvo a decir, el Estado Social de Derecho tiene que entrar a regular el mercado. Y eso implica el ámbito de la educación como mercancía, ¿verdad? Otra día podemos hablar de educación como mercancía. Pero ya dada la situación, me parece que hay que apuntar ahí, senadora, la discusión hacia ese, sin ánimo de desviar la disputa política en la que ustedes están en este momento. Digo nomás que es un tema que tienen que ustedes, que están en el ámbito legislativo en este momento, sentarse a analizar también.
Sí, acá hay que generar un gran consenso. Yo coincido contigo, acá nosotros tenemos un CONES que hay que replantear. ¿Por qué? Porque ellos son jueces y parte al mismo tiempo del control también, de la oferta académica, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que vos le tenés a las universidades privadas involucradas y sentadas ahí, el tema de Narciso no se vayan a olvidar, ¿verdad? O sea, que acá nosotros tenemos graves irregularidades en el funcionamiento del Consejo Nacional de Educación Superior. Ya teníamos luego graves irregularidades en el anterior, estadio donde supuestamente se filtraban las carreras, que era el Consejo Superior de Universidades, sí, antes de que haya CONES. Para tratar de resolver eso, se crea la ley del Consejo Nacional de Educación Superior, y hoy estamos hablando de una cofradía, ¿verdad? Que se protege, que se pasa facturas, ¿verdad? Yo me cuestioné mucho también, Buye y Martina, hacer el doctorado acá en el Paraguay, ¿verdad? Uh-huh. Porque mucha gente se reía, ¿verdad? O sea, que yo te hablo porque mi hermano es presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, él es docente internacional. Sí. Y siempre se reía de mí, me decía, ¿para qué lo que hace acá un doctorado? Si acá todo el mundo tiene doctorado. Hay doctorado Mandiquí en Pilar, hay dos, cada uno tiene encima sus motes, ¿verdad? Sí. La gente se burla del doctor, ¿entendés? Uh-huh. Pero yo te repito, era una época en la que yo, como soy hiperactiva, yo necesitaba un poco canalizar esa energía en un ámbito que me despeje y que me aporte, ¿verdad? Uh-huh. No precisamente para... Pero yo coincido, hoy es el momento de reevaluar el sistema, pero yo no sé si se va a poder.
Ahora, o sea, ese sí es un problema, senadora, por la cuestión política, la protección política que tienen algunas instituciones de dudosísima procedencia.
Además, Martín, lo que sí se usa en las universidades, sobre todo en frontera, para el tema del lavado de dinero también.
También.
O sea, yo creo que es un tema que, por lo menos, Katia, hay que instalar de algún modo. Y hay que insistir, porque son universidades que regalan títulos, universidades que facilitan, pero ridículamente, niveles de posgrado y máximo título. Y, por otro lado, que sirven como un negocio de lavado de dinero, porque, tercero, como un negocio para la perrada en el Estado, porque hacen un convenio, una universidad de Garage X, con la municipalidad J, y la municipalidad, porque tiene el rubro presupuestado, acá en Asunción pasa eso, en Asunción, y... Pero tengo la punta de la boca, es muy temprano más para ponernos todo nervioso. Pero se le titula a la perrada en ciencias políticas a los 3 años, a los 2 años, a los 4 años, para que gane 1 millón de guaraníes más.
¿A quién le hicieron
eso? No, no, no.
Contanos mañana.
Tranquilo. A tu amigo. Pero hay que, me parece que es un ámbito en el que hay que ponerse un poco más estricto en la regulación. Ni qué hablar del ámbito de las ciencias médicas, donde estamos sacando enfermeras como si fuéramos una panadería y genera un problema que al final su praxis en el hospital, experimentando con cuerpos humanos, se vuelve en su real universidad.
Yo coincido, y de hecho que en ese camino y en ese trayecto nosotros estamos. Para poder replantearse el funcionamiento del sistema, uno tiene que entender con el diagnóstico del sistema. Uh-huh. Y eso es lo que estamos revelando con este mecanismo. ¿Cuál es el diagnóstico? La absoluta vulnerabilidad. Y lo más grave aún es que estos títulos se utilizan para el acceso a la función pública. Hoy tenemos nada más y nada menos que al titular del jurado de enjuiciamiento de magistrado, que justamente también está siendo cuestionado en su formación, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo no sé. Sinceramente les digo, si nosotros vamos a tener la fuerza política para llevar y plantear una reforma. Yo le escuchaba ayer en un programa justamente al titular del Ministerio de Educación y Ciencias, ¿verdad? Que debería ser el órgano rector justamente de todo lo que hace a los requisitos, no simplemente un pasapapeles, defendiendo el título de Hernán Rivas en una posición tan patética, de una manera como si fuera que un egresado de Harvard. Y estamos hablando de Pair Ramírez, ¿verdad? Un tipo muy respetado por la sociedad, por la tarea que había desarrollado. ¿Qué le pasa a Luis Ramírez? ¿Qué le pasa a Fede Mora? Un hombre que se formó en el extranjero, que sabe cuáles son los requisitos en otros países. De hecho, que yo también lo sé porque yo fui becada para cursar, digamos, varios estudios en la Complutense de Madrid y sé cómo se maneja el nivel universitario en otros países, ¿verdad? Entonces tenemos una realidad. Esa realidad implica muchos, muchos intereses que no van a caer así nomás, que no van a caer si no hay voluntad política. De hecho, que en la sudamericana específicamente hay un proyecto de ley que se presenta en el 2014 que incluso lo firma Beto Velaro. Lo firman Beto, Blanca, Esperanza, Las Llano, que ya solicitaba la derogación de la ley que habilitaba a la sudamericana por las denuncias que habían saltado de irregularidades en su funcionamiento misional. ¿Y después qué pasó con eso? ¿Por qué no se trató nunca ese proyecto? En el 2009 habilitan esta universidad con el dictamen en contra del Consejo Superior Universitario, sí, donde dice de manera específica las carreras no reúnen los requisitos de carga horaria, de profesores, no está respaldada con una sede física, que son requisitos mínimos para que funcione una oferta académica. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, por eso te hablo, no es lo mismo, y creo que todos deberían hacer una autocrítica, y también las universidades que más o menos funcionan en el ámbito de la licitud, de la legalidad, que están haciendo aportes realmente con docentes prestigiosos, uh-huh, hoy deberían salir y hablar, uh-huh, y decir que ellos también están preocupados por lo que está pasando. Hay muchas universidades que no son de garaje, que nosotros vemos que tienen unidad académica, que son, sí, grandes, entre ellas está justamente la Católica, está Columbia, está Uninorte, está, sí, gente que ya tiene, digamos,
carreras acreditadas.
Sí. Claro, que son carreras acreditadas. Sí. La acreditación cosas, también es todo un tema,
¿verdad? Hay que ver quiénes son los dueños de estas universidades también. Creo que algunos son colegas tuyos, ¿verdad?
Muchos son políticos, ¿verdad? Uh-huh. Porque vieron en esto un negocio lucrativo. Si no, claro, son
para directamente, ascender.
Si no son directamente políticos, les cuento que están ligados de alguna manera a la política, sí, ¿verdad? O le ponen a un político justamente como decano, como rector. Uh-huh. Acá hay mucha tela para cortar, y la verdad es que es un momento en donde ojalá que estas denuncias que saltan, estos cuestionamientos que hay, sirvan para poder transitar una matriz de mayor seriedad. Uh-huh. Porque ¿cuál es el problema de nuestro país? Nuestro problema es justamente la falta de seguridad jurídica. Sin embargo, la mayoría de estas maestrías y doctorados, ¿dónde se insertan? En el sistema judicial. Nosotros, uh-huh, ayer lo hemos dicho, de 334 egresados.
Sí. Esos números son tenemos, una locura.
Sí, tenemos 66 personas que se insertaban en el sistema judicial. Uh-huh. Es decir, hoy utilizaron ese título, ese cartón expedido por esta universidad que en su momento era de garaje. Yo tengo entendido que cambió ahora de administración. Entonces, utilizan ese título para concursos públicos, para hacer, digamos, para ascender o directamente para tener un plus salarial, ¿verdad? ¿Por qué Paraguay? Porque Uruguay tiene una carga tributaria del 28% y Paraguay del 10%. Uno diría que el inversionista, ¿dónde vendría? O a Paraguay. ¿Pero dónde se va? Se va en Uruguay. Nosotros tenemos 1:10 en la relación de inversión extranjera. ¿Por qué se van en un país que tiene 3 veces más de carga tributaria, en lugar de venir en un país donde es un paraíso fiscal prácticamente? Se van por la seguridad jurídica, porque las grandes ligas no van a jugar nunca en el Paraguay. Este va a ser un país de atraso y subdesarrollo, porque no vamos a tener las inversiones que generen no solamente desarrollo, sino, uh-huh, puestos de trabajo. Uh-huh. Y es que nosotros no nos convertimos en un país viable, en, sí, un país serio.
Senadora,
en un país donde...
Sí. Sí. No, finalmente, acá me dicen, ella quería ser ministra de corte, por eso se adoctoró de manera acelerada. Pero ese doctorado no es en ciencia jurídica.
No, es en ciencia jurídica. Yo, sí, no puedo participar de ningún concurso.
Sí.
Yo soy en administración pública de gobierno.
Sí, administración pública. Sí, sí, o sea, no tiene nada que ver con... Claro.
Lo que estamos viendo acá.
No puedo participar ni como... O sea, que sí puedo participar como jueza porque tengo el título de abogada, ¿verdad? Sí, claro. Eso requiere solamente el título de grado. Puedo, sí, participar para un concurso de fiscal también. Pero no puedo participar para ministra de corte, donde se exige doctorado en ciencias jurídicas.
No, estamos para presidenta también puede participar, ¿verdad, senadora?
¿Para dónde?
Para ser presidenta. Para fiscal también. Fiscal ahora, claro, se bajó el ¿cómo se llama?
Se bajó
la escala. 30% ya son fiscales.
Nos estábamos preguntando quién, de dónde viene la denuncia, ¿verdad? Mm. Y uno de ellos, me imagino, estoy viendo la denuncia de Dionisio Amarilla, el senador, que habla sobre la ley 4995/2013, educación superior. Pero vos sabés que estoy leyendo, disculpen la ignorancia, ¿verdad? Porque estoy leyendo y releyendo la ley que habla el senador, pero no encuentro en ningún lado donde superpone, por ejemplo, que no puede estudiar 2 carreras al mismo tiempo. O sea,
no hay. La verdad es que esto es muy forzado, eso es tener una denuncia, entre comillas, de irregularidades, porque no hay. Yo también ayer me chupé toda la ley de educación superior porque dije a la pucha que porque uno también puede haber sido estafado, ¿verdad?
Claro.
Por una, o sea, que la verdad es que uno cursa algo de tan buena fe, ¿verdad? Que yo también me planteé eso, ¿verdad? Yo he realizado todas las consultas, he participado en todas las clases. Yo no falté a ningún módulo. Mis compañeros saben, de hecho, que ayer, porque yo tengo sí grupos de EXA, y ayer me decían que pucha, Katia, vos casi hablaba más que los profesores, porque saben que yo soy niña tuya. Entonces, no, ellos saben que yo no era una alumna fantasma. Era una alumna presente, tengo compañeros de estudio, porque nosotros formábamos grupos en la defensa del máster. El máster se puede hacer conjuntamente, ¿verdad? Claro. El doctorado tiene que ser individual.
Claro, pues,
mira, tiene que también otras miradas, digamos, tiene tanto el masterado como el doctorado en cuanto a su evaluación. El masterado tiene mucho menos rigor en la presentación de la tesis, el doctorado tiene mayor rigor y exige, digamos, un desarrollo en el esqueleto que supera al desarrollo del esqueleto del máster que uno presenta, ¿verdad? Yo tuve tutores de tesis maravillosos, ¿verdad? Mi tutor de tesis de doctorado se llama Sergio González, él es un PhD. Mi tutor de tesis de masterado se llama Derly González y Daniel Pérez, ¿verdad? Porque teníamos dos gente maravillosa y son paraguayos, ¿verdad? Uh-huh. Están formados acá también. Y bueno, y hacen realmente su trabajo de una manera muy, muy rigurosa. Nosotros tuvimos y están todas grabadas. Las clases, por ejemplo, de tutoría individual. Nosotros teníamos tutorías individuales para ir caminando acerca donde presentábamos, por ejemplo, el avance de tu marco proyectivo, el avance de tu marco teórico. Ellos te decían, no, esto tenés que quitar, esto tenés que poner, no, acá tenés que leer más bibliografía, no te tenés que ir por acá a caminar. Todo era un tema metodológico.
Me imagino que la universidad tiene un registro, sí. Obviamente. Solamente para cerrar, Martín, compañero.
Le pedimos arriba, ¿verdad? Le pedimos arriba el registro.
Claro. ¿Verdad? Mira, lo único, senadora, que yo encuentro en el artículo 63 de la ley es que habla solamente de las carreras de grado que habla solamente de una duración mínima, las horas cátedras. En ningún momento habla de que se va a sub, o por lo menos. Por lo menos no leí dentro de la ley que se superpone a que uno pueda tener dos carreras al mismo tiempo. Es lo que dice el senador Amarilla en su publicación, de que no puede, según la ley, no admite tener acreditado previamente el diploma de maestría, iniciar un doctorado, menos aún un referéndum de la obtención del título de magíster. Algo raro ocurrió aquí, dice el senador.
Bueno, gracias, senadora.
Bueno, tenemos el cumpleaños una mía. Es la línea editorial que se va a bajar para desviar el tema, ¿verdad? Amarilla es el vocero. Él es simplemente el vocero de la línea que se viene, pero yo le repito, me podía tomar un mate con ustedes porque para mí sería realmente muy importante desarrollar estas dos investigaciones y que la gente se entere. Si ustedes me quieren escuchar de todo lo que se investigó y de todo lo que hay en cuanto al aporte a la academia, yo me siento con ustedes y explico, porque para mí también va a ser una satisfacción, poder amplificar lo que no tienen todos los doctores y que no tienen todos los masterandos, el poder amplificar su propia tesis, ¿verdad? Que otro se interese en el producto de la tesis que se genera y que lleva meses, sinceramente. Yo no sé si es tan fácil como se quiere dar a entender, pero a mí no me fue fácil hacer ni el doctorado ni el masterado combinando con mis actividades. Era sábado, era domingo, y te pueden contar mis familiares, mis compañeros. Era realmente encontrar el tiempo y la disciplina.
Perfecto.
De sentarse,
senadora,
todos los días una hora y media.
Correcto.
Todos
muchísimas gracias, senadora, por los datos, el tiempo, y bueno, le vamos a molestar super de vuelta en cualquier momento.
Seguir debatiendo.
No, por favor. No, les agradezco yo a ustedes.
Hasta luego, senadora Katia González. Tenemos una